Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos encontramos con Javier Sagese y que nos va a hablar en este momento sobre medicación y dosificación. ¿Es así, Javier? ¿Qué es eso de dosificación?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas y tardes. Todas. Sí, en realidad era un tema que teníamos para el espacio Saludémonos o algo así, que tenemos con Liliana Etlis. En realidad el tema era sobre medicación. Entonces podemos plantear, dentro de la medicación puede haber una serie de posibilidades. A veces hay baja dosis que tiene que ver con eso. A veces la posología no es la correcta, o sea que en vez de dar cada 12, se da cada 8, entonces ahí estaría sobremedicado. Si se tiene que, si al revés estamos dando cada 12 y en realidad es cada 8, estamos medicando por menos. La idea, en realidad, la temática sería diferente. Sería ver por qué se medica mucho en general. Porque va uno a un médico, va al gastroenterólogo que le da medicación, va al neurólogo que le da medicación, el clínico también, el traumatólogo. Entonces todo se suma y en general nadie presta atención cuál es la medicación que estás tomando por otra cosa.
Es decir, que te pueden medicar y ese puede llegar a tener una contraindicación con respecto a algún medicamento que estás tomando de antes.
Totalmente, es muy habitual eso. Pero, digamos, como muchas veces señalan muy bien, hay un mandato de los laboratorios de que hay que tratar todo se trata, pero no solo son los laboratorios, sino son los pacientes. El otro día contaba Daniel Goyán, que fue ministro de salud del anterior gobierno, el último, que estaba en España y había una manifestación de médicos y todos gritaban 777 777 777. Él no tenía la menor idea de por qué estaban gritando eso.
Dice, tenía que suturar algo.
No, resulta que habían decidido que la consulta médica iba a durar 4 minutos y tenían ellos 7, que ya es mínimo. Nosotros en general tenemos por lo menos 10 a 15 minutos. Entonces querían que mantenerlos en 7 minutos. En 7 minutos uno los saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo claro, te va? Chao.
Sáquese el saco, se siente un rato y ya está, se tiene que ir. Entonces, no hay una anamnesis, que es el interrogatorio, a ver qué le pasó, por qué, dónde. Menos que menos examen, porque sacar toda la ropa, acostarlo en la camilla, empezar a revisar. Digamos, eso lleva media hora, sí, con los ojos vendados. Entonces, el sistema actual nos empuja mucho a manejarnos con estudios complementarios. Estudios complementarios es una radiografía, pedir un electroencefalograma, una tomografía, etcétera, etcétera, porque no tuvimos tiempo de revisarlo como corresponde.
Como paciente en lo particular, cuando yo voy a un médico y me saca en 5 minutos, dije, este tipo no me convence para nada.
No, en realidad, digamos, no nos convencemos nosotros, pero es el sistema que te lleva a eso. Si te citan cada 5 minutos... vos llevas 10 minutos atendiendo al primer paciente, el segundo se empieza a quejar y así cada vez se suma más. Entonces es muy complicado la atención por obra social. Por eso está el planteo de, bueno, voy a tener una prepaga porque ahí me van a atender mejor. Ponele, porque tienen el mismo problema.
Sí, yo no creo que las prepagas en este momento y en este contexto funcionen bien. Al contrario.
No, es igual, digamos, la problemática es idéntica, porque, digamos, de un lado la atención en los hospitales es así, digamos, tenés poco tiempo porque hay mucho caudal de pacientes y vos tenés una hora determinada. Y vos, como cobrás hasta las 12, te vas a las 12. Sí. Ahora, en la prepaga, en general vos cobrás por paciente, entonces quieren, digamos, tener la mayor cantidad de pacientes, entonces para eso cortan en los tiempos. O sea, el sistema va siempre en contra del pobre paciente. Pobre paciente que también tiene sus cosas. Digamos,
sí, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos un amigo común que es medio hipocondríaco también.
Bueno, Todas esas cosas hacen que, digamos, el que es hipocondríaco tiene tendencia a ir más a las consultas. Entonces, generalmente utiliza más, tanto sea sistemas prepagos o salud pública. Entonces, rellena mucho los consultorios, los listados de consultorios.
Y ya lo miran medio mal algunos.
Claro. En general,
mira, mira que viene alguien.
Parece que quiere
ejercer la autodefensa.
Hacer un descargo.
Sí, por suerte yo me atiendo en un centro de salud y ahí los turnos son media hora. Por primera vez son 45 minutos y cada vez que uno va es una revisación completa. Estómago, bronquio, te palpa por todos lados. Es increíble que dentro de lo que es la atención, que la salud, porque la salud pública uno la descalifica de los hospitales, que es una atención, parece ganado, entran y salen. Pero en los centros de salud, que es más personalizado, inclusive si detectan algún problema, los médicos llaman que el paciente no desaparezca y hacen un seguimiento. Y por primera vez los turnos son de 45 minutos.
No, está muy bien. Y sí, porque si uno tiene que hacer toda la historia, digamos que implica, digamos, hacer el interrogatorio de antecedentes familiares, antecedentes de enfermedades, cirugía, etcétera, etcétera, y un examen físico. Si viene con estudios previos, porque alguna vez se hizo algún análisis o se hizo tomografía, eso uno las tiene que mirar, y seguro, digamos, menos de 45 minutos es muy difícil. Entonces, la idea es que al acortar los tiempos de atención, el paciente se tiene que ir con algún tipo de sensación de que es atendido. Si uno le pone, bueno, hágase tales estudios, bueno, por lo menos no me dio mucho tiempo, pero por lo menos me pidió estudios. Y la otra cosa que siempre se espera es que si yo voy al médico, algo me van a tener que tratar. Entonces, lo esperable es que se medique. En 5 a 10 minutos es difícil que uno pueda, digamos, tener idea de cuánta medicación toma de antes. ¿Seguimos después?
Hablando de 5 o 10 minutos, vamos a hacer una pausa pasando un poco de música y volvemos contigo, Javier.
Bárbaro.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de abril de 1810. Comienza la revolución por la independencia del dominio español en Venezuela. 1987. Aldo Rico se entrega mientras Raúl Alfonsín anuncia en Plaza de Mayo que la casa esté en orden. Los Carapintadas fueron un conjunto de militares de ideología de ultraderecha nacionalista que, con la excusa de estar disconformes con la cúpula mayor de las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo un intento de golpe de Estado en 1987, según comprobó la justicia en los juicios de copamiento de Aeroparque en 1988 y contra Zeineldin en 1990. Y luego de otros tres intentos, dos más contra el gobierno de Raúl Alfonsín y el último en 1990 contra Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos que tomaron bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados durante la vigencia y ejecución de las leyes de punto final y obediencia debida, después reivindicando la acción de la represión ilegal durante la última dictadura. Aunque fueron arrestados, sus líderes fueron juzgados y condenados a prisión, la mayoría no recibió castigo y los cabecillas y participantes de los alzamientos contra Alfonsín fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1989. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Javier después de lo que estábamos charlando y la inestimable colaboración de Leo, hablando sobre dosificación, medicación y atención en los centros
nosocomiales.
Claro.
Bueno, no, lo que estaba comentando tenía que ver con que, digamos, si se acorta mucho el tiempo de la visita médica, es factible que no se pueda hacer el interrogatorio sobre los remedios que está tomando por algunas otras causas. Entonces, se nos puede pasar o suele pasar que el paciente esté recibiendo mucha medicación y aunque uno le llegue a preguntar, ¿usted toma algo, está tomando medicación? De entrada, en general, puede pasar que digan que no, y cuando uno le pregunta dice, ¿no toma aspirina? Ah, sí, cuando me duele tal cosa. ¿Y este ibuprofeno? Sí, también cuando tengo este problemita. Bueno, la mujer, sí, no, por si acaso, ¿no está con anticonceptivos? Ah, sí, estoy. Entonces, hay toda una serie de medicaciones que los pacientes habitualmente ignoran como medicación, lo toman ya como una cosa crónica. Ah, pero eso sí, pero eso
lo toman como algo natural que es inherente a que tiene que ser y no lo toma como una medicación.
Claro, ya no lo toma como tratamiento. Inclusive, ustedes lo medican por algo y la hipertensión ni la comentan. Ah, sí, soy hipertenso, tomo esta pastillita. Pero tampoco lo tienen como es una enfermedad, porque te dicen, no, yo soy sano.
Yo
¿no?
soy hipertenso y soy enfermo, y me enfermo a tomar.
Claro, es una molestia, pero digamos sabemos que si no controlamos la presión, eso genera complicaciones a largo plazo. Bueno, entonces, se van sumando toda una serie de tratamientos. Muchas veces la mínima aspirina que uno a veces toma para levantar el ánimo, sí puede generar problemas importantes a nivel del estómago, puede hacer que la circulación sanguínea sea más fluida, entonces si uno tiene algún problema, digamos, hacer un sangrado más fácil. Entonces es importante hacer todo este tipo de interrogatorio. Si uno no lo hace, termina sucediendo lo que habitualmente es que la mayoría, sobre todo en los pacientes ancianos, los pacientes de PAMI, estén tomando cerca de 10 remedios todos los días. Y es muy difícil, una vez que están con ese caudal de pastillaje, que a alguien se tome el trabajo de decir, bueno, esto para qué lo toma, esto se puede sacar, esto no. Suele ocurrir que cuando se interna por cualquier causa, digamos, si es un problema neurológico, a veces está confuso, etcétera, uno encuentra que está con medicación para dormir, con relajantes musculares, con antiácidos que también deterioran el sensorio, digamos, toda una serie de tratamientos que, digamos, perjudican la salud, y como sabemos, si son los remedios, se supone que es para curarnos, bueno, a veces nos enferman.
Más o menos. Bueno, te agradecemos, Javi, y continuamos la próxima semana y esperamos con Lili ya para que hagan su habitual sesión
de contrapunto.
De contrapunto.
Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. Un 20 de abril de 1889 nace en Austria Adolf Hitler, dictador que estableció en Alemania un régimen fascista y desencadenó la Segunda Guerra Mundial tras la invasión a Polonia en 1939. Durante su gestión llevó a cabo el exterminio y desplazamiento de millones de judíos, gitanos, musulmanes, homosexuales. Murió el 30 de abril de 1945. En 1965 muere en Buenos Aires a los 85 años Alfredo Palacios, abogado de los humildes y autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer obrera, fue el primer diputado socialista de América. Fue también embajador en Uruguay y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Un 21 de abril de 1960 se inaugura Brasilia, sede del gobierno de Brasil, proyectada por los arquitectos Oscar Niemeyer y Juscelino Kubitschek. Efemérides en La Victoriosa.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar?
porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo, nem nunca terá, o que não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem juízo. Avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, que não tem juízo.